Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Bienvenidos a Meta Radio, episodio 23. 23. ¿Qué número? Lo veo por todas partes. No puede ser. El 23 otra vez. Me siento mal, chicos. Es un número que me obsesiona hace tiempo y no entiendo por qué. 23 es un número diabólico. Siempre miro la hora y son y 23. Esperen, el alfabeto tiene 23 letras. Y 23 es el número de cromosomas presentes entre los espermatozoides y el óvulo. El rey en el tarot es el 23. No, eso es una película. Es una película, me está dejando mal el cine. ¿No era una película?
Con Jim Carrey.
Sí, era con Jim Carrey. Pero yo soy Valeria Massimino y me acompañan
Pato Paludi y Fer Casals.
Era buena la peli, no sé, no me siento bien.
No era muy buena.
Zafaba, estaba bien.
Quedó Jim Carrey loco, como en todas, sí, después de hacer.
Es verdad, quedó loco.
Uno de sus intentos por ser un actor serio.
¿Quién se acuerda quién era el director de Número 23? Yo lo tengo muy presente.
Hace poco la mencionamos.
Un director que hizo que un superhéroe muy famoso tenga tetillas en su traje.
Schumacher.
Joel Schumacher.
Bueno.
Un director que en su momento era como el niño mimado de Hollywood, ¿no?
Sí, le dieron demasiados tanques y los arruinó todos.
No, todos no. Hizo cosas buenas. Pero lo último que hizo Schumacher, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? Hizo una película de terror.
Hizo una película en Europa, porque ya obviamente a Hollywood no podía ni pisar.
Y después dirigió varios episodios de House of Cards. Cuando arrancó House of Cards, sí. Muchos episodios los dirigió Schumacher.
Ah, eso no sabía.
Sí.
Bueno, en este programa vamos a hablar de todo, especialmente de amor, locura y muerte.
Upa.
Como los cuentos de Horacio Quiroga, ¿los recuerdan? Y el estreno destacado es The Ritual. Fácil, ¿no? El ritual.
El ritual.
Por suerte le pusieron el ritual.
¿Qué le pusieron?
No había muchas interpretaciones.
El demonio en el infierno.
Sí, sí.
A través del bosque.
Siesta infernal. Siempre algo. Qué raro, ¿no? Nada del infierno.
De ritual. Sí, se quedó de ritual.
Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana?
Bueno, empezamos con lo que estuvimos viendo esta semana. Fer Casals.
Bueno, estuve viendo How to Talk to Girls at Parties. Cómo hablarle a una chica en una fiesta.
Claro, y hay una traducción que creo que es de España, que es cómo enamorar a una chica punk. ¿Puede ser? ¿Sabías
es
eso?
Es verdad, sí. Creo que si la estrenan acá, le van a poner ese nombre, porque obviamente no van a poner ese título largo en inglés.
No, acá le van a poner La Fiesta del Diablo.
La Fiesta de los Extraterrestres.
Claro.
Esta película estuvo en Tribeca Festival.
Ay, Tribeca, amamos Tribeca.
Y nos lo perdimos también.
Bueno, en Tribeca estuvo Dry Martina, que se estrena hoy jueves.
Sí,
¿eh?
Sí, lo hablamos con su director.
Atenta,
por teléfono.
Recuerden eso. Antes que pases a lo tuyo, Dry Martina se estrena en 9 salas. En el BAMA, sí. Y otras 8 del interior del país, que bueno.
Pato va a empezar a preguntar, ¿cuántos espectadores? Pero hasta el domingo, ¿cuántos?
No, y qué sé yo, a mí me molestan esos estrenos. Una película
era lo que te iba a decir yo, claro. ¿Para qué la estrenan, no? 9 salas.
Me parece que, bueno, igual el BAMA...
Es simbólico.
El BAMA siempre acompañó el cine de Che Sandoval. Todas las películas de Che se estrenaron en BAMA. Pero me parece que la
película... Son 3 películas de Che.
Sí, bueno, pero se merecía un Cinemark Palermo, un Hoyts Abasto, un Vilas Recoleta, alguna de las plazas fuertes que llevan gente.
No, sí,
bueno,
uno
quedan
podría.
El BAMA nada más. El BAMA, la verdad que es un reducto especializado, eso es interesante, pero sí. Al mismo tiempo es un nivel de proyección que no es...
Pero además que no creo que la gente, porque la vea en el Village, la vea. Eso ya está probado que no es así. Inclusive el público que va al Village por ahí va a buscar otra cosa.
No va a ver Dry Martina.
Y no. Lamentablemente no.
Va a buscar el balde de pochoclos más las 2 gaseosas a 590 pesos dentro de poco, ¿no? Más 600 pesos la entrada. Estamos así más o menos.
Sí.
La realidad de nuestro
son
país.
Son esos valores.
Ir bueno. Al cine casi sale tan caro como filmar la misma película.
Bueno, Fer, esta increíble película.
Claro.
Bueno, esta película está dirigida por John Cameron Mitchell, el mismo de Hedwig.
Y de Short Bus.
Claro, Short Bus. Hizo otra antes de
Short
esta.
Short Bus tiene un comienzo demoledor.
Sí, a mí no soy muy fan del cine de John Cameron Mitchell. No fui fan de esta película, que está basada en un cuento corto de Neil Gaiman.
Amamos a Neil.
Y bueno, ¿de qué trata? Es muy simple la trama. Estamos en la Inglaterra de 1977, es plena explosión del punk. Y conocemos a tres jóvenes punks. Uno de ellos que se llama N, que sería el protagonista, que es Alex Sharp.
Ya me cayó mal el pibe.
Sí, hace de un adolescente que calculamos tiene 15, 16 años, el actor tiene 30 pirulos.
Se hace el pendejito.
Ya empezamos mal. Bueno, también actúa Nicole Kidman, que hace una especie de matriarca punk, con un papel bastante deslucido.
Hombres que se hacen los pendejos, ya a Vale no le gusta, le molesta.
¿Y a vos te molestan las mujeres? Usted siempre está hablando de la cara de las mujeres. Uy, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Critica ahora a Nicole Kidman, pato. Yo voy a hablar de Bruce Willis.
No, Nicole, bien.
Porque, ¿por qué no se habla de los aspectos de los señores, no?
No, bueno.
Nunca te escuché decir, se hace el pendejo
Mickey,
tal.
Mickey Rourke se arruinó la cara. Parece un extraterrestre este de la película, Mickey Rourke. Está arruinado, pobrecito. Sí. Es un hombre gato de la película Sleepwalkers. ¿Te acordás la de...?
Hay muchos hombres que se cirugiaron mal.
Sí.
Bueno, está bien.
Y bueno, estos tres amigos están dando vueltas por la Londres del 77 y bueno, logran entrar a una fiesta, una extraña fiesta donde hay extraños jóvenes que se revelarán en la película son extraterrestres. Uno de ellos es el Fanning, que sí da la edad que representa.
Otra vez el Fanning, la mejor, siempre actúa bien, un placer verla.
Sí, en este papel tampoco el
hace era, todo bien, bueno, otra
no era demasiado hace. Exigente el papel.
No sé por qué le exigís tanto a L, no sé.
Porque,
la tenés con L.
Porque la tienen allá arriba.
La tenés con la chica. No
la
sé.
Tienen demasiado arriba.
Y vos tenés allá arriba a Kristen Stewart, con la misma cara forever.
Me parece que Kristen Stewart ya hizo cosas más interesantes
no,
en
no,
su
no.
carrera que el Fanning.
No,
ahí no.
No
te apoyo. A mí no me disgusta
Stewart. Vos tendrías que coincidir siempre con Fer, no entiendo.
No,
ah,
no.
Claro, los dos
en
hombres
este
coinciden.
No lo vamos a hacer ahora, pero yo les traigo la lista de películas de cada una y ponemos cuál es buena y cuál es mala. No. Y les apuesto que hizo mejores películas
que Kristen Stewart. Yo te apuesto que no, Fer. Yo te apuesto que no.
¿Qué, con Maléfica?
Kristen Stewart tiene
nada. No,
mala.
¿Con Crepúsculo?
Claro. Esa es la única que pueden nombrar. Es la única. Ah, porque hay una doble.
Amanecer, Amanecer parte 2, todo, pero la Amanecer son parte 1 y parte 2.
Con por eso,
son
con
dos. Eclipse, Crepúsculo, Luna Nueva y las dos Amanecer, 5. Bueno. Soy un experto en la
aparentemente
saga.
Había un fan de Twilight
hacer,
acá.
Tenés que hacer ahora en Instagram encuesta.
Jacob, Edward y Bella.
No me dio bola, Pato, la haré yo después.
Vamos
la encuesta.
A ver, ¿qué encuesta?
Kristen versus L, que la gente ponga así, ¿no?
Igual me gusta Kristen Stewart, en realidad me quedo con las dos.
Bueno, continuemos con estos extraterrestres.
Si lleguen a sus casas y chequen las filmografías de cada una.
Está bien, Fer, tenés la razón vos.
No,
total y absoluta.
No, digo no. Que ustedes bueno, chequen y digan.
Yo ya lo sé,
para
en mi alma
para
lo sé.
Para terminar con el debate de Kristen Stewart, creo que las únicas dos películas que realmente valen la pena son las que hizo con Olivier Assayas, que son las que vos amás y que por eso la estás elevando
está
al nivel de mega actriz, no. Que no lo tiene.
Aparte le gusta como mujer, me ha dicho, fuera de aire.
Ah, ¿sí?
Lamento mucho que te olvides de Woody Allen.
Bueno, no lo tendría que haber hecho ella.
No trabaja muy bien. Ahí aparece.
Hereditary.
El debate era sobre quién tiene mejor filmografía, no sobre quién actúa mejor.
Bueno, Elle Fanning, definitivamente. Hizo de todo.
Kristen Stewart.
Super indie. Es de culto. Elle Fanning
es de culto.
Es una chica de culto.
Sí. Después de Neon Demon, aparte,
ponele,
sumo más.
Hizo películas muy de culto como Maléfica de Disney.
Elle Fanning.
Y muy indie.
¿Y esta Kristen Stewart qué hizo, Far, aparte de Crepúsculo? Con el
obviamente
cazador,
no tiene ni idea.
Era
de...
un desastre el cazador y no sé quién.
Aparte, a Kristen Stewart...
Que hacía de hada, no se sabe qué hacía.
No la quiere Donald Trump. Y a Elle Fanning la ama Donald Trump.
Está todo dicho.
Elle Fanning podría ser una invitada al Bafisi y se podrían hacer un foco sobre Elle Fanning.
No, Elle Fanning va a ser invitada a Comic-Con.
No.
Pato.
Y en un futuro va a ser como Nicole Kidman. Tiene un rostro que no envejece.
Uy, hizo la peli de Sofía Coppola. justo con Nicole Kidman. Ya está.
Ya está, chao.
Gana el fan
importante. Pará. Decime si te gustó esa película.
Sí, hasta
sos ahí. Un caradora, lo decís para no perder el debate. Es una de las... La peor película de Sofía Coppola.
Bueno, ya está, quedó claro. Fer odia a L, no, nosotros no. A Kristen.
No odio a nadie. Estábamos comparando filmografías, nada más. Bueno, como decía, los chicos entran a esta fiesta, conocen a estas extraterrestres y bueno, y ahí empieza la historia de esta película que me pareció, a mí no me gustó, me parece que de entrada veo que el director no es el correcto para el material de origen. Me parece que el director, siendo quien es, con un estilo propio, que explotó con Hedwig y con todas sus películas, él siendo un hombre gay, muy fuera del closet, flamboyant total, deja su estilo puesto en esta película demasiado. Y me parece que no entiende ni siquiera el material de origen, porque esta es la historia, lo que quiso contar Neil Gaiman es de alguna manera su historia. En esa época él era un joven punk y es como una historia de origen, de primeras experiencias sexuales. Él era ese chico tímido que no le podía hablar a una chica en una fiesta, y el contexto era ese mundo punk. La película termina con él escribiendo un libro, sí, se parece, especialmente en la escena final, a lo que era Neil Gaiman en los 90. Y me parece que no entiende el material porque tiene una visión del punk absolutamente pop y fashion. Me parece que Cameron Mitchell tendría que haber hecho una película sobre la era disco, no sí. Sobre la era punk.
No, definitivamente tampoco no pasa por el punk la película.
No.
Exacto, ese es el error. Y por el otro lado, tampoco entiende un adolescente calenturiento heterosexual, que es lo que quiso transmitir Neil Gaiman en su cuento, porque es un hombre homosexual. Él hace el guión, los parlamentos son pésimos en toda la película.
Sí. Cancherió mucho también con los movimientos de cámara, no me cerró por ningún lado.
Es una película que intenta de manera muy forzada ser una película de culto.
Para mí es una película completamente glamorosa, extravagante y que se burla de todo.
Coincido plenamente. Especialmente en la palabra glamorosa, que no tiene nada absolutamente que ver con el punk.
Pero bueno.
E inclusive hay una banda.
¿Por qué querés una película punk? Andá a ver City Nancy.
Porque ocurre en la Inglaterra del 77, plena explosión punk.
Claro, pero en el medio.
Por eso quiero una película punk.
Entran a esta fiesta y hay extraterrestres, no hay una banda punk.
Sí, pero ¿por qué se nos introduce a todo un ambiente donde ellos eran punk, donde la llevan a la chica a cantar en una banda punk, donde van a bares punk, donde hablan de punk?
Bueno, eso
donde
está, ella le dice, está bastante bien.
Donde ella le dice, haceme punk, y él le corta la ropa.
Se hacen los transportes del punk.
Sí, igual es cierto, nunca había hecho ese análisis porque no, para mí no es tan importante el punk, veo que para vos sí, y sentiste,
no, para
sentiste
mí
esta película como un ataque personal.
No, para mí no es importante el punk. Me parece que para el cuento es importante el punk. El cuento de Neil Gaiman le da importancia al punk.
Sí, acá
y el director este no.
Quizás la asimiló más al glam, ¿no? La película tiene una estética más parecida a Velvet Goldmine.
Claro, pero es 3 años adelantado.
Bueno, ¿qué dijo Neil Gaiman de esto?
Esto era una excusa para hacer todo lo que es el vestuario, la dirección de arte. Es una locura la película.
No,
es fascinante.
Es un pastiche la película.
Pero funciona, divierte.
No me divertí yo.
¿No se divirtieron?
No me divertí para nada. Me parece que el problema es la historia. Y pensé, viendo la película, que para mí tiene, como digo, un problema de dirección. ¿Quién podría haberla dirigido bien? De acuerdo a la temática y a los tópicos que busca tocar. Y pensé en
Edgar... Todd Haynes.
No, esa hubiera sido más arte.
Claro, sí, un poquito.
Yo pensé en alguien como Edgar Wright. Porque pensé en Scott Pilgrim, sí. ¿Se acuerdan? Ese estilo, pues, hubiese sido igual de divertida.
Con otro guión, sí.
Bueno.
No funciona el
Pero un guión más oscuro quieren ustedes, no sé qué es lo que buscaban.
Y no, oscuro no para nada.
Hay
porque la historia es sobre extraterrestres, pero eso no implica que tenga que ser esto que es la película, que es una pavada. Digamos, se puede tocar cualquier tema, por más tonto que sea, por más que involucre extraterrestres o gente disfrazada, y no ser una pavada incongruente, sosa. Y ñoña, que tiene un final.
Neil Gaiman.
Te quería decir, sí, sin spoilear el final, hay un final sensiblero que viene absolutamente descolgado de lo que es la película. Porque vos mismo estás diciendo, la película es glamorosa, es divertida, es cosa, es una locura. Y tiene un final que es de una película de amor.
De Cameron Crowe.
Sí, de Cameron Crowe. No de Cameron Mitchell.
No.
Y de un libro de Daniel Steele. Sí. ¿Se acuerdan?
Y con el estilo Hallmark.
Así que odiaron How to Talk to Girls at
Five. Sí, no me gustó, no me gustó.
Mi puntaje, ahora hablamos de puntaje, 4, chicos.
Sí, coincido con un 4.
No, mi puntaje es un 9. Para mí es una locura sin precedentes.
O sea, podría ser una de las películas del año para vos.
Si se estrenara en cines comerciales acá en la Argentina, la consideraría.
De lo mejor que viste en 2018.
Es una de las mejores películas que vi en el Festival de Mar del Plata. Me pareció una película única, ¿qué? Distinta.
Si no se estrena, ¿no la considerás? No entiendo eso, Pato.
Yo no, siempre tenemos la misma discusión cuando hacemos el top 10 para... para Revista Meta.
Ya no se entienden las reglas. La gente me pregunta cuáles son las reglas. Yo le decir, hablen con Pato, porque ya no sé cuáles son las reglas.
Bueno, a mí no me molestó el hecho que no tenga el germen punk en la historia, o que lo tenga, pero que,
igual,
que
lo deje igual de lado. No solo dije eso, dije también que sí, está bien. Hay un problema de dirección, hay un problema de tono, de guión, hay un problema de diálogos. La historia es chotísima y el final está descolgado absolutamente de lo que es la película y de lo que es el cuento.
Los bailes, las orgías, ¿no se divertían con eso?
No.
Es muy extraño todo.
¿Qué es lo extraño? Que usan,
todo,
que usan
gritos, ropa, la ropa, la usan, forma en que se comunican.
Usan ropa de látex y hacen así con el látex.
En la forma en que estos chicos que no entienden nada.
Ya otra contradicción severa en Pato. La otra vez dijo muy extraño por Hereditary que no te gusta lo tan extraño, tan extraño. Y bueno, ahora decís, es muy extraño. No, bueno, esto.
Pero esto desde el vamos. Propone ese juego y hay extraterrestres involucrados.
Está bien, Hereditary, respetamos tu 9.
Hereditary yo le puse un 7, no dije que era mala.
No, pero a esto le das un 9.
¿Por qué quieren que yo diga que es un 10? Es maravilloso.
No queremos que coincidas, pero nos puede llamar la atención.
Ari Alster no necesita mi aprobación.
La está esperando, Pato.
La está esperando.
Es una persona muy insegura.
Y bueno, John Cameron Mitchell, qué sé yo. Ahora están dando en teatro, puede ser Rabbit Hole, que es la otra película de él. ¿Te acordás con
dramón.
Nicole Kidman? Un dramón.
¿Qué haces? No se preguntaban todo el tiempo, ¿qué haces vos? Si sos vos,
sí,
Nicole
fuertísima.
Kidman.
Ah, sí, fuertísima. Sí.
Y ella se sentaba al lado.
Me parece que la adaptaron a teatro y está ahora, actualmente.
Yo no sé si me suicido. Ahí.
Tiene sentido porque puede funcionar muy bien en teatro.
Mm. Sí, pero te terminás mal, para madres.
Sí, yo quiero para en teatro madres. Esto.
Sí, es una película absolutamente absolutamente manipuladora.
Mirá,
esa, ¿no?
Ya se hizo Hedwig and the Angry Inch en teatro, sí. De John Cameron Mitchell. Ahora se está haciendo Rabbit Hole. Sí. Que se haga How to Talk to Girls at Party.
Tranquilamente,
sí,
podría ser.
Sí,
con Flavio Mendoza.
Creo que es ideal.
Ideal. Y con piletas y es todo.
Que haga la versión de Cameron Mitchell, ¿no? No la de Neil Gaiman.
No, obviamente, la de Cameron Mitchell, así.
Bueno, pasamos justamente a Pato. How to Talk with Pato. ¿Qué estuviste viendo?
Bueno, yo vi la peli que nombramos en episodios anteriores. Sí. Como que tenía intenciones de verla. Incident in a Ghostland, que me parece un título maravilloso.
Maravilloso.
Sí. Maravilloso. Pero que bueno, acá se llamó Pesadilla en el Infierno.
Y en Estados Unidos se llamó solamente Ghostland.
Ghostland, solo Ghostland. Bueno, una película de terror. Una
Pato, hablando de terror
horror.
Con pasión, ¿eh?
Sí, no una super pasión, pero la verdad me gustó mucho. Yo les comenté la otra vez que mi gran interés por la película venía a partir de enterarme que el director es Pascal Lanier, que es el mismo de Mártires, el director francés de la película Mártires del año 2008.
Amé esa película.
¿Sabes qué? Toda la vida pensé que la película era canadiense.
No, francesa.
¿Viste cómo hablan hablan también francés?
No, por eso él es parte de toda esa nueva ola del cine de terror francés.
Pero un dato que no sé si lo tienen en cuenta y si lo saben, quizás los oyentes tampoco lo sepan. Uno de los actores de Mártires que muere en la primera escena es un director de cine de culto muy famoso, Xavier Dolan.
Ah, mirá.
Sí, es el nene de la familia, claro, el pibe que,
hoy estamos
que
mirando
matan al
eso.
Principio. Bueno, más allá de eso, Mártires en su momento fue un shock, fue toda una locura y...
Fue tremenda. La remake no la mencionemos, ¿eh? No, no
más
la...
Más de lo mismo.
Innecesaria. La remake, innecesaria, porque la primera fue...
Igual aparte, ¿no?
No, pero remakes... Mártires, yo sé que hay gente que lo hace en sus casas. De verdad, estoy segura que hay gente...
Estás traumada.
Hay gente que despelleja para...
Me parece que te gustó demasiado Mártires.
Mártires me dejó mal. ¿Y qué final cuando le comenta...
Bueno, no spoileemos porque...
No, bueno, ya pasó un montón
no
de tiempo.
Tanto.
Pasaron 10 años, Pato.
No, yo voy a hablar de Mártires. Un segundo.
Bueno, pero hay todo un tema místico en la película, ¿no? Atrás de tanta violencia.
Pero cuando ella... Lo que quieren lograr es la mirada del mártir, ¿no? ¿Qué ve?
Que ve a Dios.
Y ella... Y la llama y
ver si salen de este plano, ¿no?
Le dice
a partir
lo
de tanto
que vio
dolor.
Y se pega un tiro. Y nadie sabe.
Y nadie sabe que vio. O sea, se pega un tiro porque quiere ir al otro plano porque sabe que hay algo, o se pega un tiro porque sabe que ya no hay nada y nada tiene sentido.
Es una película demasiado religiosa para mí.
Sí.
Y le saca, la despellejaron. Terrible. ¿Puede vivir alguien así? Lo están experimentando.
Qué raro que no te haya molestado el tratamiento de las mujeres, que es algo característico en el cine de,
terrible
de Pascal, que retrata, como en esta película, mujeres débiles, barra tontas, que no pueden defenderse, tontas, que están a la merced y no pueden, ninguna escapa, están a la merced.
Es que las tienen atadas con cadenas, claro. Sin luz.
Pero el guión puede hacer que vos escapes.
En esta no.
No, es imposible.
En esta
uno se ata a la realidad que te ponen. Los malvados ya sabemos quiénes son.
Siempre están a la merced del villano.
Sí, en esta película ya nos metemos en Pesadilla en el Infierno. En este caso sí, hay mujeres maltratadas y que vos en un momento estás esperando que reaccionen y no reaccionan. Y vos decís, ¿pero por qué? Bueno, obviamente el guión funciona de esa manera y vos te desesperás. Sí. Es como, en ese sentido me hizo acordar a Animales Nocturnos cuando vos ves que Jake Gyllenhaal no reacciona. Y no reacciona por el miedo que tiene y vos lo querés matar. Bueno, acá me pasaba lo mismo con esta pibita. La historia es de una madre que se está mudando con sus dos hijas a una casa que hereda de una tía que acaba de morir en un pueblo donde ya desde que empieza la peli, con un comienzo muy a lo Rob Zombie, podría decirse, ¿no?
Puede ser,
parece una película Rob Zombie los primeros 15, sí, 20 minutos, sí.
Y la casa también, con esas muñecas de porcelana.
Los personajes, los villanos, muñecas, es muy Rob Zombie.
Es muy barato.
No.
Como Rob Zombie.
Bueno. El maquillaje, como decías,
es super clase B, Rob Zombie, estamos de acuerdo. Recontra.
Ya desde el primer momento que ellos frenan para comprar algo en una tienda, esta chica ve en un diario local que en ese pueblo están asesinando familias. Y aparentemente juegan con las víctimas, las someten, las golpean y las usan como juguetes. Sí,
la película en 5 minutos nos introduce lo que vamos a ver en 10.
Claro, bueno, pero está bien contado. Sí. El ritmo es interesante y es clara. Algo que no hizo Ari Alster en
Por
El suerte. Legado del Diablo.
Gracias,
¿no?
A Dios.
Que estuvo una hora y media para introducirnos una historia que terminó siendo lo mismo que esta, pero bueno.
No es lo mismo, pero para nada.
Bueno, por él, vamos. Sigamos. Obviamente esta es una película más clásica y más directa, ¿no? Con un conflicto mucho más claro que cae en el lugar común.
Haces toda esa intro para justificar todo.
No, porque yo reconozco que esta película no tiene muchas cosas nuevas. Igual ya vamos a meternos en un par de vueltas de tuercas que hay, que no las vamos a revelar, pero que las tiene y que para mí están bien.
Están muy bien si no hubiese existido la película Los Sospechosos de Siempre, ¿no?
Oh, bueno. Seguimos.
Lástima que existió esa película hace... ¿Cuánto tiene esa película?
20 años. Año 95. Bueno,
cuando no se sabía que Kevin Spacey abusaba.
Bueno, era muy...
Ya había abusado, pero claro, estaba bien.
Contaba bien.
No pasaba nada.
Hace 20 años era re original.
Herbie Weinstein era un ídolo.
La bestia esa de que tienen de hombre. ¿Qué es esa bestia? Un guni maldito.
Claro, bueno,
que le huele la entrepierna. Lo único que hace es oler la entrepierna. Sí, como un animal.
Reacciona de una manera violenta.
El director tiene Pascal un problema. Lagnier. Tiene un gran problema. Yo sé que es un problema de él.
El director le encanta ver mujeres torturadas.
Y necesita...
Indefensas.
Y quiere exorcizarlo con sus películas. Está obsesionado con la entrepierna de la mujer. Siempre.
Bueno, cuando estas chicas llegan a esa casa, no terminan ni siquiera de acomodar la primer caja, que frena una camioneta, bajan dos monstruos y empiezan a abusar de ellas, a golpearlas, incluso...
De manera pero extremadamente salvaje.
Una cosa súper salvaje y violenta, pero a raíz de un ataque violento de la madre que saca como una especie de fuerza sobrenatural, logran zafar de eso. Bueno, la película pega un salto temporal a unos 15, 20 años.
Eso es lo que más me gustó.
Donde vemos que una de las chicas se convirtió en una escritora.
Sí, vemos eso.
Pero que la madre y la hija siguen viviendo en la casa donde ocurrió el incidente. Sí. Y aparentemente nunca han superado ese trauma. En ese sentido creo que conecta mucho con Mártires. Me parece que Pascal Lagnier trabaja muy bien este tema del episodio violento que te marca para siempre. Recordemos que en Mártires también pasaba lo mismo, ¿no? Una chica que siendo muy pequeña había sufrido un episodio de violencia extrema y había quedado marcada para siempre, ¿no? En este caso, la hermana de esta chica, que es la protagonista, que es la que se fue y que tuvo éxito, que le fue bárbaro, ella nunca pudo superar ese trauma y ella sigue viendo esos fantasmas. O sea, esos dos monstruos del inicio de la película reaparecen siempre a hacerle cosas.
Claro, pero hay una tercera vuelta de tuerca que no vamos a revelar.
No se puede por nada del mundo decirlo. No.
Que pone todo esto que estás diciendo en un lugar de absoluta manipulación.
Sí, pero que está bien.
Narrativa y que no sirve de nada.
No.
Sirve no para confundir, eso. Para yo engañar. No me pareció brillante, pero es lo que más rescato por ahí de toda la película. Porque a mí no me gustó.
Vamos, yo amo es mucho el mejor que In Darkness, no me digan. La otra vez hablamos de In Darkness, de la chica ciega.
Bueno,
In
Darkness es un thriller de espías, Pato.
Nada que ver.
Pero es un thriller de... Porque tiene esos giros así, medios caprichosos, no. Pero que me parece que sí, acá está mucho
estaba
mejor.
Estaba dado en otro contexto. Acá hay un contexto de...
No digamos, guarda, no se puede
de
decir.
De película
no
de terror.
Yo amo el género terror, pero esta no cierra. No sé por qué hizo eso. Cuando yo me enteré que era el director de Mártires, y bueno, me decepcionó un poco. Me decepcionó a mí.
Yo si la comparo con Mártires, me parece una película menor a Mártires, pero no, siento que tiene todos los elementos.
Es Home Invasion al final.
Sí, Home Invasion como todas.
¿Es eso? Sí, claro. Sí,
mujeres
sí.
Atrapadas. Lo de las hay cosas hasta de diseño de producción que me parecieron raras. Lo de las muñecas me pareció
de tren fantasma. Sí, tenía que ver con los mambos de los villanos.
Sí, pero ahí había muñecas parecían compradas así a 5 minutos en una juguetería y puestas ahí. Hay una cosa, también hay un problema gigante con el maquillaje. La película tiene el peor maquillaje que haya visto en una película de terror en años. En un momento las chicas que están golpeadas salen a la luz y se ve un maquillaje violeta, rarísimo, muy muy expuesto. Hay un personaje en la película que es Lovecraft, que en un momento aparece.
Sí, eso
y no es una careta de goma.
Sí.
Necronomicon.
Bueno, pero también es raro.
Respeto a Necronomicon.
Me parece que eso te saca de la película.
Convengamos que, bueno, hay también toda una explicación.
¿En qué?
Y lo de Lovecraft, no, es como parte de un sueño, ¿no?
Está bien, pero no podían conseguir un...
Era lógico que Lovecraft no era real.
Pero perfecto, teniendo en cuenta que es un sueño y que obviamente vos Lovecraft no ves real... Pero podría haber conseguido un actor más o menos parecido a Lovecraft, en vez de poner una careta de goma.
No, a mí me parece que eso refuerza la idea de que hay algunos momentos que ella imagina cosas porque
es escritora. Eso obviamente refuerza la idea que la producción de la película es muy pobre.
No coincide.
No sé cuánto salió a hacerla. Sí, considero que es terror, sí, porque... Pero es porque es brutal, porque es salvaje. Muchos quieren ver eso en cine.
Sí,
casi
bueno.
Gore, no sé, quieren ver
tiene,
eso, maltrato,
todo eso.
Hostel, quieren ver desgracia.
Pero esto es un costado psicológico que es interesante, no es solo
la
eso.
La bestia también olfateaba las muñecas, yo me quedé con la bestia olfateando.
¿Cuál es el costado psicológico?
Y todo el tema este, lo que hablábamos antes, cómo la violencia te queda en la cabeza y te marca para toda la vida, que es lo que le pasa a la hermana.
A mí me parece que muestra un personaje que encima es la fantasía masculina. Se nota que el guión lo escribió un hombre.
A ver.
La fantasía que esta mujer se genera en su cabeza es una fantasía que involucra estar casada y con un hijo. Es la fantasía de un hombre. Lo que un hombre piensa que una mujer sueña.
Y ser, por lo menos ser exitosa con sus libros.
Eso está,
¿no?
Planteado eso está planteado desde el minuto uno cuando la vemos a ella chiquita.
¿No
que
hay
ya
mujeres
escribía
que sueñan con eso?
Sí, sí, puede ser.
¿O es políticamente todas incorrecto ahora pensar que una mujer quiere casarse,
sí,
tener hijos?
Y... Pero que sea lo único.
Lo único.
Pero aparte, ella es la, ella sea la lo exitosa. Único. Acordate que el marido es como un... No sé, parece que le atiende el teléfono a ella nada más. Ella escribe, ella crea, ella es famosa. Y el marido está ahí...
Pero tiene un bobito. Hijo y está ahí vestido de arlequín, es como ideal
sí,
en su
claro.
Regazo.
Sí, sí, sí.
Me voy a investigar sobre el director. Cuando llego a casa vi en todo sobre su vida personal.
¿Con quién está casado?
Todo. Todo eso.
Bueno, a mí me gustó.
¿De quién abusó? a quien olfatea todo.
Vamos inclusive podría decir que la película, van a decir que exagero, la película es un poco transfóbica. Porque el villano de la película...
Ah, sí, no hablamos del señor Delgado, Marilyn Manson.
El verdadero villano de la película, y que no tiene ninguna motivación, como nadie en la película, no se sabe por qué.
Son así, son malos.
Porque hay gente mala en el mundo.
Claro,
hay
gente psicópata. Y descerebrados.
Hay gente psicópata.
Esa es la bueno, pero vos hablaste de una película que tiene profundidad psicológica, y del villano no conocemos nada.
En ellos sí, pero bueno, los villanos están... Los villanos son monstruos.
El villano es un hombre vestido de mujer.
Pero cuando aparece por primera vez te da miedo,
¿eh? A mí la bestia me da miedo.
Primero entra la bestia y de golpe cruza. Cruza es esa figura, ¿viste? Que lo ves como un sobre todo
bueno,
negro.
Eso que decís refuerza lo
y
que
es
estoy...
es bien de terror eso.
Eso que decís refuerza lo que estoy diciendo, que es precisamente hacer del villano a una persona.
Bueno, pero eso
travesti.
Ya estaba en El Silencio de los Inocentes también, qué sé yo.
Yo imagino cómo lo...
No, una película que tiene ¿cuántos años? El Silencio de los Inocentes.
Ahora, todo es políticamente incorrecto.
Pero es 2018, ahora. Pato. Vos me traes una película que puede... ¿Vos te parece que ese es el ejemplo,
o sea,
para dar?
Si la chica está casada, está mal porque ella sueña con estar casada.
El guión lo escribió un hombre y ese es el sueño
que
tiene una mujer.
Yo digo que el guión lo escribió un hombre también, pero por lo que muestra como el maltrato extremo, salvaje. ¿Por qué quiere mostrar ese maltrato?
O sea, el tipo es un trans. Extremo. El malo es un trans. O sea,
un travesti, no sabemos si es trans.
Los travestis son todos demonios ahora.
Para este hombre sí, que hizo esta película.
Y la bestia es un gordo. Bestia. Los gordos somos todos degenerados.
Yo imagino cómo lo mataba. Imaginaba que estaba ahí como trataba de matarlo.
La gordura no es una identidad de género, Pato.
No sé, pero bueno.
Es una cosa circunstancial.
No sé.
Bueno,
yo convivo con ella y no es circunstancial.
Yo me
pero no es tu identidad, ¿o sí?
Y se convierte en tu identidad, sí.
A mí lo que pasó con esta, tampoco la detesto, pero me decepcioné si comparo con Mártires, que a mí, hasta el día de hoy, a veces a la noche, digo, en alguna casa, en algún lugar del mundo, están despellejando a una niña para ver qué ve del otro lado.
Si la comparás con la anterior película del director, que era The Tall Man,
¿se acuerdan? The Tall Man con Jessica Biel.
Bueno, esto es mejor.
Sí, esa era una basura.
Sí, y bueno, esa fue un desastre.
Entonces comparemos todo.
No, esto creo que es igual.
Yo lo veo como Home Invasion, nada más. No veo nada psicológico. Es eso y olvidable. Ver maltrato y bueno, con un final.
Giros que la elevan por encima del Home Invasion.
No sé, después de ver Hereditary, ya está. A mí me gustó eso, ese horror, esa psicología. Ahora es más tranquilo, es otra cosa.
Bueno, pero sí, son distintos.
Es una película llena de lugares comunes que atrasa 20 años mínimo.
Bueno, puntaje para Pesadilla en el Infierno.
Ay, Dios. 6. 6.66.
8.
Es un sólido 3.
No, siempre tan malo.
Tiré un poco más porque las actuaciones, viste, yo soy actriz. No. Claro.
Hablando de las actuaciones, tenía una anécdota acerca de las protagonistas. La hermana no protagonista, la rubia.
Sí.
Bueno.
La que tiene el mambo psicológico.
Claro. Se cortó la cara con un vidrio filmando la película. Bueno, se desfiguró la cara para toda la vida. Y él está iniciando un juicio a la productora.
Importantísimo.
Millonario. Porque dice que obviamente se le terminó la carrera.
Dios.
Así que gravísima situación vivió esta actriz y bueno.
Piel quedó de gallina.
Qué lástima que no me avisaste esto antes, a ver cuál era la carrera de esta chica.
Siempre yo subo puntos
a ver
por
qué
el
había
tema.
Filmado.
Me parece que era su primera película. Pero obviamente,
bueno, igual.
Le arruinó la carrera.
Sí. Un segundo, siempre
no tenía puntos porque
miran rara, siempre subo puntos por las actuaciones y la verdad las chicas lo hicieron muy muy bien y ahora sabemos que era cara cortada real.
Sí.
DiCaprio se cortó la mano en Django. ¿Se acuerdan, no, de eso? Cuando rompe la copita.
Ah, es verdad, sí.
La tenía asegurada por 50 billones de billones.
Bueno, Vale, ¿qué viste vos esta semana?
Vi algo tal vez divertido con todo lo que venimos hablando. Death Wish, de Eli Roth.
Así es.
Que es una remake de aquellas películas, ¿de qué años eran?
74.
70.
De Charles Bronson.
Sí.
Las tengo completamente olvidadas.
Yo la vi hace poco, la original.
Mirá, yo hoy pensaba, antes que arranques vos, ¿qué me acordaba del Vengador Anónimo? Lo único que me acuerdo es que en un momento Charles Bronson, que tenía placer por matar chorros, se ponía una cámara, salía con una cámara tipo una Canon, y la llevaba así como en la espalda con una tirita, a ver quién se la afanaba para poder matarlo.
Sí, sí.
Es lo único que me acuerdo.
Estaba tentando ladrones.
Sí, de 4 películas. Me acuerdo esa escena, nada más.
Bueno, yo era chica y mi papá, fanático.
Todos fanáticos.
Siempre estaba viendo El Vengador Anónimo. O Chuck Norris.
Claro, la uno,
o MacGyver. Y yo le preguntaba, ¿qué te gusta más, Charles Bronson o Chuck Norris? Y una vez me decía Charles Bronson, ese Chuck Norris. Pero en general ganaba Charles Bronson.
Pues es un poco más serio que Chuck Norris.
Sí. Y vivía viendo eso. Bueno,
esta película iniciaron el género, el subgénero, que es el género vigilante, películas de vigilantes, ¿no?
Bueno, hablo de esta película por eso, porque me recordó mi infancia. Bueno, yo no nací en el 70 y pico, más adelante, pero las repetía Canal 13, las repetía 10 años después, ¿no? Compraba los derechos. O el VHS que alquilaba a mi padre. Y yo era ahí chiquita, no entendía mucho.
¿En qué videoclub? ¿Cómo se llamaba el videoclub de tu barrio?
Tengo dos videoclubs que jamás olvidaré. JB y Bananas.
¿Vos, Fer, tu videoclub?
No, yo no tenía videocasetera.
¿No? ¿De verdad?
De chico no tenía videocasetera.
Ah, en 1986 compraron una Panasonic.
De golpe esto se transformó en una historia re trágica y triste. Fer no tuvo videocasetera.
Perdón no tener el privilegio que tenían ustedes.
Claro, bueno, yo soy de Avellaneda y mi videoclub era Claudio. Videoclub Claudio, que es como un clásico acá en la zona. Pero viste que era la época que había videoclubs en todas las esquinas.
Aparentemente el dueño era Claudio.
Sí, obvio. Yo alquilaba en Claudio. Alquilaban Halloween, alquilaban Bulldog y alquilaban Los Pitufos. Tenía los esos pitufos. Cuatro videoclubes.
Calidad.
Los Pitufos, Halloween, Bulldog.
Qué lindo era ir a elegir la película. Y después Claudio. Yo siempre le decía a mi abuelo que la vaya a devolver, pues no quería.
Devolvían el recargo, ¿viste? Había que rebobinarla, si no también pagabas un extra.
JB, qué bueno que era. Después vino los Blockbuster, más adelante, ya éramos más grandes.
Sí, ahí yo no alquilaba, iba a comprar películas usadas. Porque yo soy un coleccionista de películas y tengo mil películas originales usadas compradas en Blockbuster.
Un día vamos a mostrar en vivo el ropero de Pato que abrís y se caen
las películas.
Decenas, no miles, millones de películas.
El León, La Bruja, El Ropero, bueno, algo así.
Bueno, elijo esta película por eso, todos los recuerdos perturbadores de pequeña, y porque en esta oportunidad la dirige El Apuesto.
El Apuesto, va.
De Eli Roth.
Después me cargan por Kristen Stewart, ¿no?
Recuerdo que una vez le dije a Fer, Eli Roth es el lindo, ¿no? Y Fer me dice, no, sí, le digo, es el lindo. No, me dice Fer.
Para mí no tiene nada de lindo.
Y yo le muestro la foto
para
y me
nadie
dice...
Para nadie tiene nada de lindo.
Fer me dice, es el amigo de Tarantino, lo único que dice. Yo le digo, pero es el lindo. Y sigue negándolo. Yo le digo, nos estamos confundiendo.
Para mí está el nivel de Dani Trejo, ponerle cara extraña.
Le muestro la foto y Fer dice, sí, no es lindo. Y yo quedé como consternada. Bueno, a mí me parece muy apuesto el señor de 46 años. No sé, la filmografía de Eli Roth, no sé qué decir. No sé qué
un
decir.
Desastre tras otro. La única película buena
que... ¿Por qué nos cae bien?
La única película buena que hizo para mí... Hostel está bien.
Sí. Porque a Tarantino.
La primera es buena, Cabin Fever.
Cabin Fever.
Estuvo muy bien, no sea malo.
¿Qué más
malo
hizo? ¿Hizo Green Inferno?
Green Inferno, Knock Knock.
Esas de él, Knock Knock, qué mala. No, esta quizás sea una de las más interesantes.
No por
lo que propone, pero por lo bien que está
que
filmada.
Viene de la mano de las últimas.
Está bien filmada.
¿Y viste
Knock Knock? Sí, correctamente filmada. No tiene estilo.
¿Viste esa que también actúa él? Porque a veces le gusta actuar.
Sí, bueno, él ahora actúa en Inglourious Basterds.
Claro.
Él está enamoradísimo. En Knock Knock él sale con una de las chicas.
Sí, está casado con una chilena, ¿no? Es chilena la piba.
No Ana de Armas, la otra.
Claro.
Así que eso también sumó. Está ahí en Chile, cagándose de risa. Vos te estás a ir a Chile, Pato.
Sí, voy a ver si me lo cruzo.
Decir, acercate y decirle, vos se la ha puesto Eli Roth.
Bueno, no sé qué hace el error. Creo que hace lo que quiere, juega. No sé por qué le va tan bien en la vida.
Y ahora va a dirigir una película con Cate Blanchett, así que...
Bueno, ya mirá. Está. Les va a cerrar el traste a los dos. No sé por qué lo odian. Están mirándome como azorados.
Porque no es un buen director de cine.
Es amigo de Tarantino, Fer, adoralo.
Es amigo, nada más.
Bueno, sobre esta película...
¿Vas a decir de qué se trata?
Es un doctor, Bruce Willis, en esta oportunidad, que va a hacer justicia por manos propias. Un doctor, ¿viste? Yo soy un doctor muy serio. Cuando le abusan de su mujer brutalmente, que entran a la casa, bueno, él dice como que algo tengo que hacer, porque la policía no está haciendo su
home
deber.
Home invasion.
Algo que darle la derecha, en este caso, a la derecha, literalmente, ¿no? Sí. A Eli Roth, es que es prácticamente igual a la película original.
Yo pensé que se iba a zarpar, que iba a ser mucho más violenta, y no es violenta.
Bueno, de hecho, la película original, la del 74, la escena de violación...
Es fuerte.
y asesinato, porque en la película del 74 violan a la hija y matan a la mujer. Pero realmente se ve en la película del 74, era parte de todo lo que era también la explotación, la sexploitation, lo que se llamaba ese género sexploitation. A la gente le gustaba ver mujeres violadas, y esto era una manera legal de hacerlo, digamos, porque estaba ahí en una película. En la película de Eli Roth se evita eso.
Sí, se evita con una sabia decisión, probablemente.
No era necesario ver una mujer violada.
¿Te gusta cómo está Bruce Willis?
Me parece
está lindo, que está joven, tiene arrugas, ¿quiere decir algo sobre su rostro?
Está como siempre, y creo que la película no puede desarrollar algunas secuencias porque le falta a él como actor. Entonces te das cuenta que hay escenas que están cortadas antes de tiempo porque Bruce Willis llegaba hasta ahí, más no.
Sí, es verdad. Te das cuenta también de las limitaciones que tiene Bruce Willis como actor y cuánto depende de un buen director. Porque Bruce Willis tiene grandes películas con grandes directores. Sus películas malas son con directores como Eli Roth, que no dirigen bien, no tiene dirección de actor, y acá se renota. No te lo crees como doctor, no te lo crees tampoco cuando agarra el arma.
¿Bruce Willis es solo duro de matar?
Bueno, ahí está, no. Dirigido por un buen director.
A mí lo que me pareció con esta película es que está todo tan remarcado. Parece que la película estuviese hecha para nenes de 12 años, sí, para que entiendan todo lo que va a pasar, y aparte la forma en que reaccionan algunos. Después que él va a matar, mata a su primer víctima, va a la psicóloga y va riéndose.
Sí,
no. En un momento parece que se olvidó de que le mataron a la mujer, que tiene a la hija, sí, en coma. Sí, sí.
Le hace un chiste
a la psicóloga. Bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lagartijas, le dice. Bueno, seguí, sí, voy a seguir. Y sigue la matanza.
Esa escena está en el tráiler, o sea,
raro,
parte de la...
un médico, bueno, salgo a matar, que salva vidas, ahora salgo a matar y que le gusta y ya está. Los neoyorquinos que dicen, es un héroe.
Es un héroe. El ángel de la muerte.
Igual la película, aggiornada a los tiempos, pone las dos caras de la misma moneda, de en que los programas de radio de derecha lo apoyan y los programas de radio más progresistas no lo apoyan.
Pero eso, qué feo la parte esa de los programas de radio, los diálogos, los debates.
Está para que todos entendamos que
claro,
hay...
Claro, no, sí, no.
Es como Dexter Morgan, la serie que mataba todo a los que tenían que morir, ¿no?
Y la parte que va a comprar el arma por primera vez, que cuando él quiere ir a comprar un arma, sí, es como muy divertido la forma en que Eli Roth critica, ¿no?, ese consumismo de la violencia que hay en Estados,
sí,
Unidos.
Sí, bueno.
Tiene diálogos tontos también.
Todos los diálogos.
Lo que pasa
no tiene
que
diálogos.
No hay diálogos.
Más allá del ayornamiento que estamos diciendo, no puede evitar que la película tiene que caer finalmente en que la tragedia justifique las acciones. No les queda otra.
Bueno, pero acá yo vuelvo a hablar de esta película como cuando hablé de Román. Yo siento que los críticos y los que aman el cine y esta cosa que buscan el verosímil en todo puedan encontrarle todos los defectos a esta película, sí, pero a veces siento que el público conecta, cierto público que quiere ver violencia, quiere ver un policía, quiere ver un justiciero. Este tipo de historias les gustan. Como les gusta Román, les gusta Death Wish.
Pero eso no está en discusión, Pato. Obviamente hay gente que le gusta Tinelli, ¿no? ¿Y?
Bueno, Román la sigue dando en el gomón.
Y sí.
¿Se acuerdan que sí, me criticaron, que dijeron cómo puede ser? Bueno,
no es garantía de nada.
Tres semanas, va para un mes en el gomón.
Hay público para todo, igual que la vieron 1000 personas.
No, la vieron un poco más. 1.300.
Otras empezamos, pero 1.600, Valeria, o 1.703. No sé.
Un beso a la gente de Román, que pobre, le pegamos.
Che, y ahí... Liam Neeson es mejor en Taken. Es otra cosa.
No, pero es otra cosa. Y Taken es mejor como película.
Sí, y es igual de fascista.
Es igual de fascista, pero de alguna manera no cae en esta cosa tan simplona, tonta, boba y de menospreciar tanto al espectador.
Es la purga que necesita Estados Unidos.
Y la escena final que está en los trailers, extrañamente la escena con la que termina la película está en los trailers.
Increíble decisión de Eli.
Me pareció una forrada impresionante, o sea, innecesario completamente.
¿Por qué nos cae bien Eli Roth? Porque no lo podemos creer.
No, a vos te cae bien. A mí no me va ni me viene, tampoco lo odio. Fer lo odia.
No me cae bien.
No, Fer no lo quiere, ya me doy cuenta. A mí lo tengo ahí. De hecho, mirando la filmografía, creo que la peli que más me gustó fue Green Inferno, que también es bastante...
Está buena.
Es una maqueta.
Hay uno que se empieza a masturbar.
Sí, no hace cine, hace maquetas, hace como una idea de lo que quiere filmar y lo filma y ya
tu
está.
Tu ídolo es Tarantino. ¿Qué opina de su amigo Eli?
No, Tarantino lo ama, sí.
Lo ama.
A ver, chicos, son amigos y lo usa como actor en alguna de sus películas en roles menores.
Se adoran.
Nada más.
No, bueno, pero
ojalá aprenda algo de Tarantino.
Tarantino yo creo que es un tipo que está bastante pirado, está bastante mal de la cabeza. Como cineasta es muy groso, pero como espectador ve cualquier cosa y le gustan las cosas más delirantes.
Sí, totalmente.
Sí, le gustan. ¿Te acuerdas cuando dijo que la mejor película había sido El Llanero Solitario?
Claro, ¿eh? Ahí te das cuenta.
Fue un troll ahí,
bueno,
no sé.
Basta. Trolea un poco también.
¿Viste? Casi matás a un Maturman y encima decís eso.
Bueno, vi esta, trajo muchos recuerdos, olvidable la película, pero yo veo todo lo que hace Eli Roth.
Y Bruce Willis, 63 años, está bastante bien.
¡Está bastante bien! ¡Qué lindo hombre! ¡Todos juntos! ¡Qué lindo hombre! ¡Qué bien está!
Se mantiene bien.
Se mantiene bien. Le damos, yo le doy. Le doy.
Bruce Willis, que tiene un desnudo frontal en la película El Calor de la Noche.
¡Qué lindo!
Nadaba desnudo en la pileta.
Muchos años con Demi Moore, ¿se acuerdan?
Sí. A mí lo que me gusta de Bruce Willis es que no viene muy bien y se animó a mostrar igual. Y eso está bueno, eso nos deja mejor parado a los hombres.
Pero vos porque sos de los hombres que piensan que el tamaño importa.
Eso nos deja mejor parado a los hombres, ¿no?
Parados.
Yo veo Shame con Fassbender y veo el color de la noche, creo que se llamaba así, con Bruce Willis y me siento más identificado con Bruce Willis.
Puntaje.
¿A qué? ¿Al miembro de Bruce Willis?
Al miembro.
Centímetros.
Puntaje para esta película de Eli Roth. No puede. Queremos
cinco.
Eli. Sí.
Cinco. O sea, le doy más cinco. Puntaje al miembro de Bruce Willis. Yo.
Cinco.
Tres.
Igual que Izzy en Ingolstadt.
Sí, más o menos.
Pasamos rápidamente al estreno destacado que es The Ritual.
El estreno de la semana en Meta Radio.
Otra película de terror, ¿no? Este año viene a full con las de terror.
Y vienen muy bien.
Vienen muy bien.
Creo que en mi top 10 voy a tener como 3 de terror. Ya
¿Esta
lo
va?
Dije.
¿The Ritual va tu top 10?
Suspenso. Pato, ¿querés contarnos rápidamente la sinopsis? Sin contar
bueno,
nada,
es la
sin
historia... decir nada. No, esta no es una película que tenga demasiados giros. Es la historia de 5 amigos que van a sufrir una tragedia. Uno de ellos va a morir en un robo bastante violento. Y es por eso que un año después, los 4 amigos que quedan vivos deciden hacer un viaje juntos para homenajear a este muchacho.
Porque él iba a ir al viaje.
Claro, era.
Muere.
Claro, iba a ir
y uno de los amigos,
a hacer senderismo en Suecia.
Claro, y uno de los amigos queda con mucha culpa porque se escondió durante ese robo y así salvó su vida.
Claro.
Un segundo, ¿ustedes se esconderían?
Sí.
Sí.
Si soy yo también, gracias. Dos basuras.
No, es que sí, te haría señas para que vos también te escondas, no sé.
No, pero ya me vio, nadie sale.
Y si te vio, ya está.
Sí, bueno, salven sus vidas.
Es complicada la situación. No
es
soy,
muy complicada.
No soy Bruce Willis. No soy un personaje de una película de Eli Roth.
Ven, chicos, escóndanse. Sorprendida. De Ritual. Van a hasta al principio esta película
cuando
empieza...
Cuando les conviene quieren al hombre claro, macho, ¿viste?
No, tratar... Son dos mujeres. Vos, Pato y Fer. No estoy yo.
Somos hombres.
Yo me acuerdo. Atrás de la lata de
lo lamento, Pato.
De ¿viste? Sopa Campbell.
¿Se acuerdan de la película sueca Fuerza Mayor? Force Majeure.
Sí,
somos
bueno.
Ese tipo de hombres. Los que huyen ese y se salvan ellos.
Pero ese salió demasiado corriente.
Ese es terrible.
Solo con sus putos celular.
Sí, porque ese estaba
eso,
los
vos.
Hijos. No.
Claro, estaban los hijos.
Horrible, bueno. Al principio decís, es una peli, bueno, van en un bosque, mochileros.
Yo daría mi vida por Anna Katz. Si yo estuviera en un lugar donde está a punto de robar y está Anna Katz ahí, yo me pongo delante de ella. Digo, no la toquen. Tiene que seguir filmando. Hagan lo que quieran conmigo.
Todo por una próxima película de Anna
Todo
Katz.
Por una próxima, que si me matan no la voy a poder ver.
Claro.
Pero bueno, sería mi regalo a la humanidad.
Bueno, chicos, empieza la película ahí. Vos decís, va a ser una película normal. Se pierden en el bosque, algo de vudú. ¿Qué va a pasar acá?
Sí,
como decía Voodoo Shed, que decían en Blair Witch.
Que es un tropo total de las películas de terror, el
claro.
Bosque. Pero...
Vos decís, ¿qué pasa? Y ahí ya está, ya lo que viene...
También psicológica, buenísimo. Muy psicológica.
Juega
con los miedos, con las pesadillas, con los traumas de cada uno.
Cuando ellos entran a esa cabaña y esa noche que pasan, y al otro día descubren que cada uno de ellos fue afectado por el espíritu, digámoslo, de la cabaña, que es el espíritu de un dios qué nórdico.
Suerte, qué suerte que no le pusieron El Espíritu de la Cabaña. Porque claro, está bueno igual el título.
¿Eh? Es una película de Reino Unido.
El Espíritu de la Cabaña.
Hay que tenerlo en cuenta. Y el director, no sé, David Bruckner.
Y la compró Netflix. La compró Netflix y la distribuyeron ellos.
Sería, ellos iban de vacaciones, todos juntos.
Yo sé que lo que pasa en The Ritual...
El Espíritu de la Cabaña. En los mejores cines.
El argumento, digamos, lo que pasa, yo creo que debe existir algún libro que hable de ese dios que se manifiesta. De eso que vemos que está muy bien hecho incluso.
No, inclusive el dios
yo que... Yo estoy erizada.
Yo lo anoté. En la película se menciona que el dios este, se le dice el nombre, no me acuerdo ahora.
No lo invoques.
Es hijo de Loki. O sea, está basado como en una...
¿De los Avengers?
De los Avengers, no.
Está basado en los Avengers.
No, de la mitología
es
nórdica.
Es el hijo de Loki antes que lo mate Thanos.
No. O sea que sería el sobrino de Thor.
Claro.
De alguna manera.
Claro, el hijo de Anthony Hopkins. El nieto.
Está bueno porque vos no sabés. Y bueno, ¿y este dios qué quiere? Que te arrodilles ante él. Y todo pasa en ese bosque que no se puede salir encima. Y es muy oscura. Y bueno, aparecen unos habitantes rarísimos que son los que satisfacen
los
a este dios.
Los que se agachan y se arrodillan ante él.
Varias cosas originales que tiene la película. El segundo acto, digamos, a partir de la cabaña.
Es espectacular.
El tercer acto y el final es fabuloso. Fabuloso.
Es muy extraño. Yo siento que eso... A cierto público la puede llegar a
alejar. Otra vez con el extraño. Ciertas cosas extrañas no te gustan, ciertas cosas extrañas te gustan.
A mí sí, a mí me encantó, pero bueno, convengamos que el tercer acto es muy raro.
Y otra cosa muy original es el diseño del monstruo.
Es un dios.
Es realmente original, es una mezcla de caballo,
sin centauro.
Con un cuerpo humano, pero sin cabeza, tiene como unos cuernos, manos que le salen de otro lado, los ojos los tiene como en el pecho, es fabuloso.
Me gustó porque este hombre que es el elegido, porque era el que más estaba sufriendo, o sea que el dios elegía al que más sufre también, a los otros los mataba de una. Y los marcaba y aparecen en el pecho marcas.
Está muy bien construido todo lo que es el contexto de para que lo creamos, para que realmente te asuste y digas, esto es posible, aunque sea basado en una leyenda nórdica.
Y todo el mundo googleando ese bosque. Yo no sé si iría.
Yo creo que ese bosque en la vida real en Suecia debe ser hermoso y no pasa nada y está todo cuidado por el Estado y está todo maravillosamente verde.
Y ahora está lleno de tipos con ese traje de bucéfalo raro.
Yo creo que
corriendo a la gente a la noche.
Esta historia sale de un libro. Yo me imagino un libro grande, de tapa dura, por ahí de piel de muerto.
Claro.
Y abrís y están las imágenes.
Bien Sam Raimi.
Las imágenes de este dios. Y de ahí esto se habrá dibujado y lo llevaron a la pantalla. Son 94 minutos esta película, no le sobra nada.
Sí.
O sea, me encantó y es el año de las películas de terror.
Sí, parece que las están haciendo. A mí, teniendo en cuenta que es una película inglesa, me hizo acordar mucho, en el buen sentido, no como copia ni nada, porque estoy hablando de un clásico, The Wicker Man. Película inglesa de los
70. Hay algo de eso, sí, sí.
Temáticamente es parecida.
Y... No la segunda.
No, la segunda es olvidable, no hablamos nada.
La segunda no existe.
Como la remake de Mártires. Hay cosas que no hay que decir.
La segunda igual tiene una escena sensacional. Nicolas Cage vestido de oso.
Mente ridícula.
Noqueando mujeres vestido de oso. Es algo maravilloso.
Sí. Es un meme.
Me parece que en esta coincidimos, que nos gustó a todos The Ritual, se puede ver en el cine.
El puntaje lo vamos a poner los tres juntos. ¿Estamos listos para decir el puntaje?
Espera, 1, 2, 3.
Claro, hacemos 3, 2, 1.
¡9! 9, Valeria.
Yo dije 10.
Yo dije 8.
Hasta acá llegamos con el episodio 23.
¡Qué miedo!
¡Ay no, 23!
Psicópatas, dioses extraterrestres.
Y el número que te persigue.
No. Bueno, me despido. Soy Valeria Massimino.
Pato Paludi.
Y Fer Casals.
¡Chao, extraños!
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.
Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.